Corto y por Derecho es un programa de Radio Arlanzón para crear opinión, noticias, actualidad, entrevistas, humor y principalmente la participación de los oyentes. En Corto y por Derecho, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Puedes participar enviando un tuit @radioarlanzón y síguenos en Facebook en www.facebook.com/radioarlanzón. Y si quieres, nos puedes escuchar online a través de burgosnoticias.com o descargarte nuestros podcasts.
Nueve y un minuto de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de jueves 26 de mayo del año 2022. Vamos a ir poco a poco analizando la actualidad en esta mesa de trabajo de los jueves. Lo hacemos saludando a Alba García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ahora iremos también saludando al resto de colaboradoras. Bueno, la verdad que es una jornada, Alba, intensa, porque es también momento de hacer balance, ¿eh? Se van acercando poco a poco la fiesta de San Pedro, que ya lo comentaremos, pero hay que hacer también balance. Se está hablando mucho, ayer lo comentábamos aquí, de la polémica que se está creando con la feria de tapas. No se sabe dónde se va a crear. Ayer teníamos a la concejala Nuria Barrio, bueno, que iba a intermediar junto con Blanca Carpintero para intentar llegar a un acuerdo con los hosteleros, pero bueno, ahora lo comentamos, pero sí que quiero hacer balance de lo que fue y si creéis que hay que mejorar algo de la noche blanca. Creo que también está Andrea Ballesteros. Buenos días. Sí.
Hola, buenos días.
Buenos días. Venga, ahora, no sé si tuvisteis la oportunidad, Alba, Andrea, de pulsar un poco esa noche blanca. Sí que se está diciendo que fue muy 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 exitosa por aquello de que, aparte de que el tiempo acompañó lógicamente con una temperatura espectacular, mucha gente en la calle, mucha actividad, quizá demasiada gente, ¿no? Es que había mucha gana de salir, que también el tiempo acompañó. No sé si tuviste la oportunidad, Alba, Andrea, de pulsar esas actividades de la noche blanca. Alba.
Pues yo la verdad que sí que salí, sí. Estuve por el centro. Uh-huh. Y muchísima gente, excesiva cantidad de gente.
Sí, ¿no?
O sea, se hacía incómodo, era prácticamente imposible ver ninguno de los espectáculos porque fueras donde fueras estaba uh-huh. lleno. Y en fin, una pena porque estuvimos 2 horas por allí dando una vuelta y es que al final es verdad que... Pues eso, no sé si que entre que hacía buen tiempo y tal, pues la verdad que excesiva cantidad de gente. No sé si se podrían plantear, dado el éxito que tiene, ampliar la noche blanca a otras zonas de la ciudad, como puede ser, pues no sé, Gamonal, hacer allí espectáculos también, no solo en el centro, ¿no? Más que nada porque la gente se divida un poco entre varios puntos, no todo el mundo en el centro. Uh-huh. Resulta muy, muy complicado conseguir ver espectáculos y conseguir ver nada, porque es que ya digo que estaba absolutamente abarrotado de gente.
Uh-huh. Andrea Ballesteros, no sé si tuviste la oportunidad como Alba de pulsar esa noche blanca, así que el comentario generalizado, muchísima gente, igual es verdad, lo que dice Alba, igual habría que dispersar un poco las actividades, porque es claro, todas en el centro y demás, es que igual es mucho, ¿no?
La verdad que la noche blanca, en cuanto a la fiesta, bueno, pues como todos los años, la verdad que gusta, que es una fiesta que a los burgaleses pues les gusta. Además, como decía Alba, también acompañó el tiempo, que eso también es importante cuando se hace una fiesta de estas características, que al final es todo en la calle. Pues obviamente si el tiempo no acompaña es muy complicado sacar adelante los espectáculos. En cuanto a la fiesta, pues eso, poco que decir, pero en cuanto a la gestión, sí que es verdad que, bueno, ya lo denunciamos esa misma semana, el jueves tuvimos pleno y antes del pleno se convocó un Consejo de Cultura y Turismo extraordinario a las 8 de la mañana, avisando el día anterior a las 9 y media para poder terminar de firmar los contratos que quedaban pendientes, cuando incluso algunas empresas ya estaban montando pues sus espectáculos en la ciudad. Entonces, en cuanto a la fiesta, como digo, bien, al final es una... Bueno, pues la Noche Blanca lleva muchos años de trayectoria en Burgos y, como digo, es una fiesta pues que gusta. Y si el tiempo acompaña, mejor. Pero en cuanto a la gestión, desde luego desastrosa, como no puede ser de otra manera por parte de este equipo de gobierno, igual que va a pasar pues con las fiestas, y luego lo comentamos con el tema de, por ejemplo, de las casetas de pinchos, de las casetas de la feria de tapas. En cuanto a la gestión, pues la verdad que desastroso, todo a última hora, todo mal, y como digo, estaban ya montando los espectáculos previamente sin tener contrato para ello, y todo eso no es más que culpa del equipo de gobierno
Hombre,
y bueno, pues la falta de organización a este respecto.
Lo que sí que está claro es que igual lo que hay que hacer es, si no diversificarlo, claro, también hacía 2 años, ¿no?, que esta Noche Blanca no se celebraba, es que un poco se juntó todo lo que dice... Lo dice Alba, ¿no? Mucha gente, muchas ganas quizá de salir, pero claro, es que por algunas calles del centro, como dice ella, no se podía prácticamente transitar. Se hacía, yo reconozco que hay mucha gente que no le puede gustar estas cosas, porque se agobia, porque las multitudes se agobian con la gente, con las multitudes, y visto lo visto, lo que pudimos ver el otro día, la verdad, Alba, que igual había que organizarlo de otra forma, que está muy bien, que haya fueron 127 actividades. Yo no me meto en la gestión, si se hizo bien, si se hizo mal, pero lo que vio la gente, que son las 127 actividades que había, lo de los drones, me han dicho que como comentábamos ayer, que estaba bien, pero en determinadas zonas no se podía ver. Bueno, el espectáculo de la Plaza Mayor, el que hicieron los franceses, pues estuvo muy bien, pero también con muchísima gente. Es decir, que igual habría que darle una vuelta, ¿no? Seguir con la Noche Blanca, porque es que está muy bien, ¿eh? Hay un montón de actividades, pero quizá, no, Alba, no sé, tú que en ese sentido, no es que seas animadora cultural, pero el tema de cultura lo controlas, no sé, darle una vuelta, ¿no?
Sí, no, vamos, ya te digo que yo creo que... Es que era una locura, vamos, ya te digo que yo estuve 2 horas, no conseguí ver nada, ¿no? Porque es que llegabas a un sitio, estaba lleno, te ibas a otra actividad, estaba lleno, te ibas a otra actividad, lleno también, ¿no? Yo no sé si igual, dado el éxito que tiene, se puede ampliar, en vez de un sábado, hacerlo, no sé, un fin de semana completo, viernes, sí. Noche y un sábado,
sí.
Diversificar un poco las actividades... Y en vez de centralizarlas todas en el centro, nunca mejor dicho, extenderlas a otros barrios de la ciudad, que es que yo creo que sería lo más acertado, porque, qué decir, es verdad que este año pues hacía muy bueno, había mucha gente, había ganas de salir, pero esto ha sido la dinámica general de prácticamente todas las noches blancas que se han hecho en Burgos, ¿no? La excesiva cantidad de gente y la dificultad luego que tienes pues para ver algo, ¿no? Hay tanta oferta y tanta gente, pues que es complicado. Entonces, igual se tiene que proponer hacerlo, en vez de en una noche, en 2 noches, un viernes y un sábado.
Claro.
Y hacerlo también, pues no solo en el centro, sino en otros barrios, ¿no? Que ahora se hace así, pues subir al castillo y tal. Pero bueno, pues yo qué sé, pues hay otras zonas que también son bonitas de la ciudad, y igual, pues también, bueno, a ver.
Pues eso sí que se podría, claro, habría que plantearlo también de cara al próximo año, ¿no? Sí, un fin de semana, sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo mañana, claro, porque es que al final, lo que dice Alba, ¿no, Andrea? Vas a los sitios y no puedes realmente disfrutar de la actividad, ¿no?
Sí, en eso coincido, la verdad que estaba masificado, al final eran 127 actividades pero muy concentradas, entonces claro, es complicado eso, el poder asistir a todas y sobre todo a aquellas en las que, pues eso, se concentraba un grupo mayor de personas, por ejemplo en la Plaza Mayor, pues al final era complicado poder disfrutar de todos los espectáculos, sí que se podría valorar, pero bueno, al final es eso, todo es organización y gestión, al final para próximas convocatorias pues quizás se podría valorar que se ampliara o bueno, diversificar esas actividades hacia más puntos de la ciudad, pero bueno, al final es eso, es una actividad que gusta y bueno, yo lo único que destacaría como negativo es esa gestión a matacaballo, como quien dice, del día anterior, seguir pues eso, tratando de aprobar contratos para poder realizarlos el sábado. Entonces, bueno, creo que además 2 años, y ocurre lo mismo con las fiestas, 2 años sin celebrar la Noche Blanca daban para mucho, para poder haber adelantado todo esto y no estar el último día con consejos extraordinarios a las 8 de la mañana antes de
siempre. Y esto es un anticipo de lo que viene, porque daos cuenta que ahora, bueno, ayer hubo junta local de seguridad y evidentemente ahora viene, por ejemplo, este fin de semana tenemos la romería de la Virgen Blanca, el día 17 es el Curpillos, luego lo que decís de la fiesta de San Pedro, es decir que, claro, aquí va a haber que organizarlo bien, Alba, porque claro, la romería de la Blanca también suele concitar mucha gente. Lo del Parral ya ni os cuento, ¿no? Después de 2 años, sí que habrá que hacer aquí desde la radio pues también un llamamiento a la urbanidad, al civismo, porque claro, yo lo hablaba con más gente. El Parral en Burgos es lo que es. Todos lo sabemos lo que es. Por lo tanto, ayer ya en la Junta Local de Seguridad ya se anticipó ciertas cosas de que va a haber que tener, pues eso, observar ciertas normas de urbanidad para que aquello no sea un auténtico desmadre. Porque claro, el Parral es lo que es en Burgos. Después de 2 años sin haber Parral, ya no os cuento lo que puede ser aquello, Alba, ¿no? Ahí hay que apelar desde la radio a la urbanidad, al civismo, al respeto, ¿no?
Hombre, yo creo que visto lo visto la Noche Blanca, a mí lo del Parral me da pánico. Sí. Yo la verdad que directamente no voy, pero en fin, me preocupa sí. Sinceramente, claro, la gente tiene muchas ganas, es que es normal, si es que
claro.
Es normal que la gente quiera salir, ¿no? Y bueno, yo lo del Parral, es que este año ni me lo planteo, vamos.
O sea, tú directamente no vas a ir, ¿no?
No suelo ir casi nunca porque, en fin, no...
No te gusta, ¿no?
No me gusta, pero no lo disfruto porque hay mucho humo, mucho polvo, me dan alergia a los chopos, el polen de todo lo que hay por ahí, o sea, me parece muy agobiante, la verdad. Pero bueno, en fin, sí que iba de pequeña, pero no me resulta muy... no me llama, vamos. Uh-huh.
Por eso que habrá que, ¿no, Andrea? Habrá que hacer un llamamiento a, como dice Alba, se da un poco de, vamos a ver, de cierto respeto, porque visto lo visto, después de 2 años va a haber mucha gente que, hay mucha gente que está esperando el Parral como agua de mayo, y nunca mejor dicho, que se vuelca en esa fiesta, pero yo hago desde aquí un llamamiento, y ya lo iremos comentando, y también ayer en la Junta Local de Seguridad que se celebró, las autoridades lo dejaron caer, ¿no? Aparte de la presencia policial, local y municipal, local y nacional, es que ese parque es de patrimonio nacional. Es que no es del ayuntamiento, es que hay que tener cierto cuidado y observar ciertas normas, y que si estás en un sitio no es como si estás en cualquier parte de la ciudad, que es que es a lo que voy. ¿No, Andrea? Habrá que hacer un llamamiento al, como decía Alba, al respeto, ¿no?
Sí, no, está claro. Bueno, yo al contrario, la verdad que el día de Parral me gusta bastante.
¿Tú vas a ir? ¿Tú sí que vas a ir?
Yo sí, obviamente. Uh-huh. Obviamente, de hecho, bueno, por la mañana serán los actos así más institucionales, pero por la tarde yo me enfundo en el traje, bueno, de la, claro, peña, y la voy a lo que haga falta. O sea, al final creo que es un día, bueno, pues que la gente lo disfruta, sobre todo, bueno, todos los burgaleses en general, pero sobre todo yo creo los que están también en peñas, al final es eso, 2 años sin poder celebrar las fiestas, bueno, pues la verdad que todo el mundo tiene ganas de volver a recuperar un poco la vida normal y volver, sobre todo, pues eso, a disfrutar de las festividades de Burgos, como son el Parral y como son las fiestas de San Pedro y San Pablo. Pero es verdad que lo que comentabas, bueno, yo espero que haya buen comportamiento pues por parte de la ciudadanía. Es verdad que el espacio donde se realiza, bueno, pues... hay que aún más tratar de preservar toda esa zona y dejarlo, sin duda, pues todo recogido. Pero vamos, yo espero que haya buen comportamiento. También es verdad que está eso. La policía local, la policía nacional por allí. Y bueno, espero que no haya ningún incidente. Y bueno, la verdad, espero que todos los que acudan ese día al Parral, pues se comporten correctamente, acorde a la fiesta. Pero bueno, la verdad que yo creo que hay ganas y que eso, sobre todo las peñas están deseando volver a montar y volver a preparar pues esos pinchos y volver a celebrar.
Eso va a ser muy difícil, porque todos conocemos que siempre pasa, además, que después de la que se celebra el Parral, tú vas al Parral al día siguiente del Curpillos y eso está lleno de basura. Bueno, de hecho es más, los servicios de recogida tardan prácticamente un día entero trabajando a tope en dejar más o menos recogido el parque del Parral, más o menos presentable como estaba antes. Aquello es un auténtico basurero. Las cosas son como son. Yo no me invento nada. Solo hay que ir al... Yo lo he visto. Vas al Parral al día siguiente del Curpillo y no puedes andar por allí. Esa es la realidad. Por lo tanto, apelamos a, pues eso, al respeto y a que las cosas se tiran en las papeleras y no al suelo. Pero bueno, ya lo iremos comentando. Hablaba yo antes de lo de la feria de tapas. No sé si vosotras soléis ir a esa feria, de tapas, porque todos los años hay polémica. Yo lo hablaba ayer con los agentes del equipo de gobierno y de la oposición y siempre hay polémica, ¿no? Con esto de la feria de tapas, que si se ponen en un sitio, se ponen en otro, que si los hoteleros no quieren, que si ahora sí quieren, que si tenemos que pagar ciertas cosas, que si no tenemos que pagar. Ahora el tema está, como decía ayer la portada del equipo de gobierno, en el tema de pagar los cuadros eléctricos para que se enganchen la luz a las casetas. También la ubicación sigue negociando, pero no sé cómo lo veis vosotros. ¿Soléis ir a la feria de tapas, Alba?
Yo la verdad que todos los años me suelo pasar, ¿no? Bien, yo a mí sí que me gusta, Sales un par de días, te das una vuelta y yo creo que es una actividad interesante. También anima a la gente a salir a la calle, a los hosteleros. Vamos, yo pensaba que les venía bien, ¿no? Uh-huh. Ahora por lo que veo, pues igual no les viene tan bien, no lo sé. No tengo muy claro ahí qué conflicto tienen, pero bueno. En fin, yo creo que es interesante y que además también viene gente de fuera. No sé, yo creo que es un buen reflejo también de lo que puede ser la gastronomía en Burgos y la verdad que siempre está muy animado, ¿no? No sé, a mí me gusta, ¿eh? No sé qué problema tendrán ahora los hosteleros con el ayuntamiento, pero creo que no debería perderse.
El tema es ese, ¿no, Alba? Que hay polémica por el tema de pagar los cuadros eléctricos y demás, ¿no? Para engancharse, como decíamos ayer en la con Nuria Barrio, ¿no?
Sí, o sea, al final el principal problema es que si no se resuelven los problemas con el suministro de la luz, pues estos hosteleros se van a ver obligados a comprar, vamos, a adquirir esos cuadros eléctricos y además dispara la inversión, que todos además sabemos cómo está el precio de la energía actualmente. Entonces, bueno, pues eso es un problema importante. Luego también la localización de las casetas. La verdad que se les ha mareado bastante a los hosteleros con la localización de las casetas en fiestas. Y primero iba a ser en el Espolón, después iban todos al Paseo de Atapuerca, después a la Plaza España, después no. Entonces, bueno, entre el tema de la luz y el tema del mareo por la localización, al final la verdad es que estamos a poco más de un mes, bueno, ni un mes en verdad, a poco más de, bueno, sí, un mes de las fiestas y aún no sabemos qué es lo que va a pasar con esta feria de tapas. Si volvemos a lo mismo, igual que en el tema de la Noche Blanca, 2 años sin fiestas para poder haber organizado bien esta feria de tapas, por lo que a la parte del ayuntamiento, lo que tiene que ver con la organización respecta, y la realidad es que bueno, pues vemos que es complicado. Y que en este caso pues son los hosteleros al final los que pierden en este caso, porque creo que la feria de tapas es una de las actividades que gusta también en fiestas y creo que no se puede prescindir en la ciudad de esta feria durante las fiestas.
Bueno, pues veremos lo que pasa. A ver, abogamos, porque que tengo aquí mucho más temas. Abogamos porque bueno, pues llega un acuerdo, ¿no? Que entre el ayuntamiento y los hosteleros, pues no se pierda, que se haga esa feria de etapas, porque bueno, pues como decíamos aquí, ¿no? Pues es una forma de que la gente salga más a la calle, que bueno, pues más animación. Lo que pasa es que siempre o nunca está exento de polémica. Las cosas son como son. Siempre pasa lo que pasa. Pero bueno, más cosas. Al hilo de esto, los hosteleros, y también un poco en tronca con ello, a ver qué opináis, alertan del problema de la falta de personal, es decir, que faltan camareros y faltan gente de hostelería en Burgos, en Burgos y en el resto de España. Decían que faltan 50.000 camareros de cara a la temporada de verano en España. Y ayer, no sé qué os parece, unas declaraciones del presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid, que se llama Jaime Fernández, que ha alertado del grave problema, y leo textual, de falta de personal que sufre el sector. Ha advertido de que a pesar de que España tiene 3 millones de parados, la gente no trabaja. Lo dijo estas declaraciones en el concurso provincial de pinchos de Valladolid. Ha pedido al gobierno y agentes sociales que se sienten para analizar todas estas situaciones, porque el problema es grave. Hay 3 millones de parados, hay ofertas de trabajo y la gente no trabaja. Pues bueno, dice sobre este asunto. Hombre, ¿Qué os parece esas declaraciones?
Quiero decir, es que yo, vamos, alucino.
¿Qué os parecen?
Si tú tienes un salario más o menos digno, si no tienes que meter más de 12 horas de trabajo al día en pleno verano, en pleno agosto al calor, pues igual la gente sí que trabajaba. Es que una cosa es trabajar y otra cosa es que te tengan prácticamente esclavizado con un sueldo realmente muy limitado y una cantidad de horas que una persona no puede asumir, ¿no? Entonces yo realmente valoraría si el problema es que no hay gente dispuesta a trabajar o que no hay gente dispuesta a ser esclava de la hostelería trabajando a cambio de muy poco dinero y muchísimas horas, ¿no? Tendrán que valorar a ver cuál es el problema real de esto, ¿no? No sé.
Dice Andrea, el presidente ha contestado, el presidente de los hosteleros de Valladolid ha contestado a la vicepresidenta de Segunda y ministra de Trabajo, quien abogó por mejorar las retribuciones para atraer personal, que los empresarios de hostelería están no solo cumpliendo el convenio sectorial, sino incluso pagando por encima del convenio, en muchos casos a pesar de lo cual el trabajador no viene. Sobre este punto ha relacionado la existencia de subsidios de desempleo de 700 u 800 euros, lo que sumado a un poquito más de dos chapuzas y cuatro ayudas, lleva a la gente a optar por quedarse en casa. O sea, ¿qué os parece? Al final,
bueno, lo que comentaba Alba es verdad, al final, bueno, hay de todos los tipos de casos, no toda la hostelería obviamente está mal pagada ni esclavizada, pero sí que es verdad, el otro día oí a un señor en la tele diciendo que la hostelería se trabajaba media jornada, que eran 12 horas. Bueno, yo creo que tampoco es así en todos los casos, pero sí que es verdad que la situación en general pues es complicada. Sí que es verdad que yo creo que al final el Estado, bueno, el Gobierno tiene que tomar medidas, por ejemplo, bajar los impuestos en alguno de los tramos del IRPF, porque sí que es verdad que bueno, en los sueldos más bajos, en los tramos más bajos, al final, bueno, los impuestos que se pagan, el porcentaje que se reduce de lo que se cobra es muy elevado, y al final eso hace pues que el poder adquisitivo se reduzca, y esto ocurre pues en la hostelería y en otros sectores también al final. Entonces, bueno, yo creo que tampoco son todos los casos, es verdad que hacen falta camareros en toda España, pero bueno, creo que también es eso, que al final es un trabajo pues de muchas horas, es un trabajo sacrificado, pero bueno, yo creo que tampoco es pues eso, no llega a ser como se ha oído por ahí, pues vamos, casi poco más que esclavitud, pero sí que es verdad pues que al final los salarios en la hostelería, pues se cumpla el convenio o no, pues son bajos.
Y dice, ha recordado que antes los hosteleros publicaban la oferta y el Servicio Público de Empleo enviaba a trabajadores que en caso de rechazar los empleos podían perder las prestaciones. Ahora se hace todo por internet y la gente no viene. Y como consecuencia ha lamentado que en ciudades como Valladolid resulta muy difícil poder tomarse una tapa una noche a partir de las 11:30 porque las cocinas están cerradas por la escasez de personal para duplicar turnos. Hombre, es que tampoco puede pretender este hombre, lo que es muy sacrificada la hostelería, pues tampoco puede pretender que tenga la cocina de un sitio hasta las 3 de la mañana abiertas, ¿no? Digo yo, que tampoco yo trabajo en la hostelería ni sé tampoco exactamente cómo funciona, vamos, el intríngulis de ese sector, pero hombre, en Valladolid a partir de las 11:30 dice este hombre que están cerradas las cocinas y que no te puedes tomar una tapa. Alba, pues que no, nunca llueve a gusto de todos, ¿no?
Bueno, no sé, yo no creo que ese sea el mayor problema de todos, ¿no? El no poder tomarte una tapa en Valladolid a las 11:30. Yo creo que el problema radica un poco más en qué es lo que se paga por esos trabajos, ¿no? Al final yo entiendo que la gente se acaba cansando. Ahora mismo la temporada de verano en la hostelería yo creo que es muy dura, probablemente el resto del año también, pero yo creo que no tanto, ¿no? Ahora en verano es cuando se contratan muchos extras, los contratos son mucho peores, estamos hablando de contratos temporales para uno o dos meses de verano que cogen a un chavalito. Si es que ahora ves ofertas de auxiliar, de auxiliar, de auxiliar de camarero, auxiliar de no sé qué, claro, bueno, pues hay, claro que hay un convenio, pero es que están tan mínimo lo que se paga, es algo temporal, No sé, pues que al final entiendo que igual hay gente que pues dice, pues si voy a ganar 300, 400 euros, pues, pues igual me quedo en casa o me busco otra cosa, no lo sé. No lo sé, pero vamos, es raro. O sea, si hay gente que no está trabajando en este momento, si hay gente en paro, es difícil que no tengas trabajadores. Realmente el problema será eso, las condiciones que ofreces de trabajo y el contrato que ofreces de trabajo. Lógicamente, yo creo que la gente llega a un punto en el que ya no está dispuesta a trabajar por cuatro duros, que se dice, ¿no? Entonces, no sé.
Bueno, pues veremos lo que pasa. La verdad que siempre se ha dicho, ¿eh?, que el sector de la hostelería es un sector muy muy sacrificado. Es que esa es la realidad. Más cosas. Alba, que está muy metida en el mundo rural, se ha rechazado en el Congreso, a ver qué os parece eso, porque afecta también a Castilla y León, sobre todo, con el tema del lobo, explotaciones ganaderas y demás, que eso sí que Alba controla. Ha rechazado levantar el veto a la caza del lobo, y los agricultores y ganaderos están un poco en pie de guerra. ¿Qué os parece esto? ¿Creéis que es una cuestión más ideológica? Los ganaderos dicen que, claro, que el lobo, que no es matar al lobo ni pegarle un tiro al lobo, sino, digamos, disuadir cuando entran las explotaciones ganaderas que atacan a las ovejas, a las vacas, pues eso, si un agricultor o un ganadero tiene cuatro vacas o cuatro ovejas, claro, está pendiente de si vienen los lobos, sobre todo en Castilla y León, sobre todo esto es en las comunidades Castilla y León, Cantabria, Asturias, sobre todo también, Galicia un poco. ¿Qué os parece esto del lobo? Pero están los ganaderos muy, 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 muy con la mosca detrás de la oreja, porque claro, ven que un día sí y otro también, lo ha dicho mucho COA, JASAJA, las organizaciones agrarias no entienden por qué no se rechaza ese veto, ¿no?, al control del lobo. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque esto, claro, incluso las comunidades gobernadas por el PSOE, algunos presidentes autonómicos, el de Asturias ya ha dicho que tampoco está de acuerdo con esto que se ha aprobado en Madrid, en el Congreso. Claro que es muy bonito, ¿no?, ahí votar en Madrid y decir, nada, pues que vetamos lo del lobo. Claro, pero el ganadero que tiene ahí las vacas o las ovejas, ¿no, Alba? ¿Qué dicen? Tú que te mueves por ahí, por ese, que te das garbeos por el mundo rural. Están en pie de guerra, ¿no?
Nos daría para cinco o seis tertulias, sí. Yo creo, que es el tema del lobo, ¿no?
Sí.
Lo primero, hay que decir que el lobo, pues, es un animal espectacular. Sí. Un animal fantástico, es un animal que, bueno, pues que representa un poco la fauna de la península ibérica, en fin. Quiero decir, a mí me encantan los lobos, y me encantan vivos. Ya digo, yo creo que nadie duda de que es un animal espectacular, ¿no? Pero, dicho esto, hay que asumir ciertas cosas. Y es que en toda la franja del norte del Duero, hay muchísimos lobos, y hay que entender que es incompatible la existencia de gran cantidad de lobos con la ganadería. Es absolutamente incompatible, ¿no? Yo creo que cuando se hace una ley, hay que dar, no consiste solo en prohibir una cosa, sino intentar acompañarla de soluciones para los problemas que pueda generar el prohibir algo, ¿no? Si tú prohíbes la caza del lobo, que no se piense la gente que aquí se podía ir a cazar al lobo cada uno, venga, pues hoy cazamos dos o tres, mañana tres o cuatro, o sea, hay que decir que la caza del lobo, cuando se ha permitido cazar lobos, ha estado siempre, siempre extremadamente controlado por los guardas forestales, ¿no? O sea, quiere decir que no se podían cazar así porque sí, en cualquiera de los casos. Ahora se prohíbe cazar al lobo y, sin embargo, esa prohibición no se acompaña de una cierta seguridad para los ganaderos, ¿no? Claro. Bien sea el intentar... Si te matan 20 ovejas, pues que te las paguen bien, ¿no? Tener un seguro, decir, oye, el lobo, tú quieres tener el lobo, pero yo no puedo mantener el lobo, la alimentación del lobo a base de mis ovejas, de mis vacas, de mis tal, ¿no? Bueno, pues que se indemnice, que haya buenas indemnizaciones para los ganaderos. Y luego, por ejemplo, bueno, es que, a ver, a mí me parece muy complicado, ¿eh? La compatibilidad de una cosa con otra. Por mucho, porque yo escucho gente decir, no, pues hombre, pues compren ustedes mastines y les dejan con las ovejas, ¿no? hombre, pues igual para controlar y que no haya ningún lobo y que no te mate ninguna oveja, necesitas comprar más de 20 mastines. Pues, alimentar fíjate. 20 mastines todos los días, pues igual casi te tienes que dedicar a criar mastines en vez de ovejas, ¿no? Es que eso, no sé, es que lo vivimos, en los pueblos de la sierra es el día a día. Es que es una auténtica barbaridad, ¿no? Sí. Y el día que, la temporada que haya algún lobo cerca, pues es que te va matando 10 ovejas, al día siguiente 15, al día siguiente 20.
Qué bárbaro.
Además es que es un animal que igual mata 20 ovejas, pero solo se come una. Claro, es que es muy dañino en ese sentido, ¿no? Luego es ganado en Castilla y León, es ganado, hay ganado estabulado, pero hay mucho ganado en extensivo. Entonces, es que el ganado en extensivo no lo puedes controlar. Es un ganado que lo que hace es pastorear, no lo puedes tener en un cercado, no lo puedes tener en una nave, en un pabellón, porque la modalidad es en extensivo. Entonces, controlar eso es que es tremendamente complicado, ¿no? Puedes poner un pastor eléctrico, pero al lobo le va a dar igual. Tienes que vallar grandes cantidades de terreno, pero al final son terrenos comunales, son zonas de pasto.
O sea que
es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que lo que me falta es, oye, pues mira, bien, prohíbes que se cace el lobo, que yo creo que debería hacerse como antes, es decir, nadie va matando lobos por ahí, pero puntualmente, en caso de que empiecen a generar un problema, el guarda forestal autorizaba a matar uno o dos lobos, ¿no? En función de, del problema que estuviera generando. Y luego, esa normativa, esas prohibiciones, que a veces nos gusta demasiado prohibir, pues acompañarlo de algo más, de soluciones a si prohíbes algo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a buscar soluciones. No sé, a mí me parece, mira que me gustan los lobos y a mí no me gusta matar ningún animal y tal, pero tanto los lobos como la caza de ciertos animales, no solo el lobo, ¿no?, sino el ciervo, el jabalí, pues esos animales que muchas veces generan problemas, no puede ir solo
con la prohibición,
sino soluciones a la gente que realmente tiene el problema. Y de verdad que los ganaderos tienen un problema tremendo, tremendo. O sea, si te vas a Burgos, a la Sierra de la Demanda, o al norte de Burgos, ¿no? Toda la gente que tiene ovejas, incluso gente que tiene vacas, con las vacas no hay tanto problema, pero por ejemplo con los terneros recién nacidos, pues es que es una locura, ¿eh?
Sí, o sea que tú...
En mi familia ha habido ovejas y es que el año que pegaba era un día tras otro 20 ovejas muertas, 30. Es que es una barbaridad y la gente en Madrid no lo ve, no tiene ni idea.
Claro.
No tiene ni idea. Y luego, por ejemplo, pues ya por comentar una cosa más, ¿no? Te dicen que te hagas un seguro, ¿no? Un seguro que tienes que pagar tú, claro. O sea, tú mantienes al lobo, la junta suelta a los lobos y el seguro te lo tienes que pagar tú. Y son seguros, quiere decir, al final a ti te matan una oveja y te pagan una oveja. Mejor, peor, pero bueno, te pagan una oveja. Pero sin embargo, vamos a poner que no te van a pagar la producción que esa oveja te hubiese generado durante 10 años a 2 corderos por año, etcétera, ¿no? O sea, al final es como cuando dejas un coche siniestro total, que el seguro te paga una basura, nada relacionado con el valor real, ¿no? Bueno, pues esto un poco parecido. Entonces, repito, el lobo es un animal extraordinario y en fin, pues me da pena decir esto, pero claro, es que es que los ganaderos es que no tienen medios, y encima dices algo y luego decimos que es que son de Vox, ¿no?
Claro, no sé. es que verdad, efectivamente, es que es muy fácil. Andrea Ballesteros, como dice Alba, es muy fácil legislar, prohibir y luego qué oportunidades se dan a los ganaderos. Como dice ella, te matan 20 ovejas, que Alba sabe mucho de esta historia. Si todos queremos al lobo, que no queremos que lo maten, pero es que el ganadero tiene que comer, tiene que mantener sus ovejas, sus vacas, ¿no?
No, está claro. A mí, Roberto, sí que me gustaría aprovechar los micrófonos de esta cadena pues para mandar un pésame al grupo y a la familia Antolín por el fallecimiento esta madrugada pues de José Antolín, que ha sido referente empresarial de nuestra ciudad es uno de los propulsores del polo de desarrollo de los años 50. Creo que, bueno, es merecido el recordarlo pues y trasladar ese pésame.
Le recordamos a José Antolín, efectivamente. Le mandamos nuestro abrazo y nuestro pésame a la familia, sí. Sí, adelante, Andrea.
Y con respecto a... con respecto al lobo, bueno, pues la verdad que estoy de acuerdo con Alba en lo que ha comentado. Al final en Castilla y León hay un problema con el lobo y el que no lo quiera ver pues es que no entiende ni comprende la situación de la comunidad. Ocurre igual en otras comunidades del norte de España. Al final, por ejemplo, la ley de caza de Castilla y León se ha considerado al lobo como una especie cinegética, es decir, que se puede cazar, pero ha sido el gobierno el que ha presentado un recurso en contra de esta ley en lo que tiene que ver con esa caza del lobo. Y al final lo que ocurre es que estoy de acuerdo con Alba, que si no se permite esa caza del lobo, pues lo que hace es o lo que es consecuencia de ello es la demonización de la ganadería. Al final, si no se permite cazar y no hay otras propuestas, otras iniciativas pues para poder resarcir, por ejemplo, al ganadero en los casos en los que pues ese lobo ataca y se lleva por delante unas cuantas cabezas de ganado, pues al final el que pierde sin duda es ese ganadero. Esta proposición de ley que se ha llevado al Congreso, que se ha debatido con respecto a la caza del lobo, bueno, pues incluía también por parte del Partido Popular desarrollar o realizar una gestión diferenciada en base a la situación poblacional de cada uno de los territorios. Al final es eso, no es lo mismo la situación que se vive en cuanto al lobo en el norte que en otros territorios de la península. Entonces sí que es verdad que se podía haber optado por esa gestión diferenciada de la situación y bueno pues tener en cuenta más al ganadero y a quienes viven de las explotaciones ganaderas en el norte, que no solo Castilla y León, que también por ejemplo por Asturias apoyó esta propuesta pues por la situación. Al final es algo que ocurre y que no es igual en toda la península. Entonces bueno, y lo que comentaba Alba es verdad que es eso, por ejemplo, los seguros pues no cubren lo que se llama lucro cesante, que es aquello que pues los ganaderos dejan de ganar cuando un lobo va y se lleva por delante unas cuantas cabezas de ganado, que además en muchos casos no ni siquiera las come, sino que simplemente las mata. Entonces es una situación complicada y para Castilla y León pues es una situación que se debería de gestionar de otra manera, y ayer en el Congreso de los Diputados se debería de haber tenido en cuenta más esa gestión, claro, diferenciada para la zona norte de España.
Claro, porque es que, claro, mastines, el seguro, ¿no, Alba? Decir que, y vamos a ir concluyendo, bueno, que es un tema que ya lo iremos comentando para ver si a alguno le movemos las conciencias, pero es que, claro, los mastines, el perro mastín es el para proteger a las ovejas, pero claro, se enfrenta con un lobo, al final el mastín igual también sale mal parado. Pregunto, porque un mastín, si compra dos, tres, cuatro mastines para proteger a tu rebaño, o los ganaderos para proteger a su rebaño, no pueden, son más con los lobos no pueden, ¿no, Alba? ¿Tú qué controlas? No.
Un mastín es un perrazo considerable, quiero decir, que se las tendría que ver con el lobo, por lo general funciona. El problema es que si tú tienes, vamos a poner 500 ovejas, con cuatro perros no haces nada, es que a la que va uno, como haya dos, tres lobos por la zona, con cuatro perros no, es que no haces nada, ¿no? Que tendría que comprar cada ganadero, pues ya te digo, o sea, mínimo 10 mastines. Y es que tú imagínate, vámonos, el que haya tenido un mastín sabe lo que cuesta mantener un mastín, imagínate 10, o sea, es que es una barbaridad. Y luego, por ejemplo, me parece un poco injusto la posición que tienen los ecologistas, proteger al lobo, pero el resto de animales pues parece que nos da igual, ¿no? Esto pasa también con el tema de la caza, con la gente que dice que hay que prohibir la caza, sería un desastre total desde el punto de vista ecológico ahora mismo en Castilla y León prohibir la caza, pero ya no solo del lobo, quiero decir que prohibir la caza en general. Eso es la única forma de que haya un control cinegético de las especies, porque si no, si vamos en verano, por ejemplo, pues vamos a la zona de la Sierra de la Demanda, yo hablo de esto pues porque es lo que conozco más de cerca, ¿no? Pero sé que la situación es muy similar en otros lugares, ¿no? Si nos diera por el año que se matan, por ejemplo, menos ciervos en las batías de caza, lo que suele ocurrir es que generan enfermedades que acaban contagiando a los animales domésticos, ¿no? Sobre todo la sarna. Entonces, tú vas a veces en verano y el año que les ha dado, porque había que matar menos ciervos o que permitían, pues eso, pues te ibas encontrando un montón de ciervos muertos de sarna, que probablemente sea una de las enfermedades más agónicas para estos animales, que acaban transmitiendo al ganado doméstico también a otras especies, que no están en superpoblación, y al final acaba siendo un absoluto desastre, ¿no? Y el lobo, yo os pongo la tesitura, vamos, lo que he vivido en casa. Uh-huh. Tú te tirabas 2 meses intentando sacar adelante a todos los corderos que podías, dándoles el biberón, manteniéndolos, pues eso, pues con todo el cariño del mundo y con todo el esfuerzo para los ganaderos, sobre todo el mes de abril, mayo, que es cuando paren las ovejas en extensivo, que es una barbaridad el trabajo que tienen que hacer para que luego te paguen, porque te pagan una mierda ahora mismo, por la carne. O sea, los ganaderos, sobre todo el tema de las ovejas, las vacas está algo mejor, pero las ovejas es que no cubren costes. Muy si bien. Encima hay casi pues... cubrir costes. Viene el lobo y te mata 20 ovejas, pues es que te ha hecho la Pascua, pero te ha hecho Pascua, pero no te imaginas hasta qué punto.
Entonces,
no somos, de verdad, no sé. Yo animaría a los ecologistas, yo les llamo ecologistas del espolón. O sea, gente que es ecologista porque va a pasear por el espolón con su perro o Fuentes Blancas.
Sí, sí.
Acércate a hablar con los ganaderos, conoce el monte, acércate a hablar con ellos y pregúntales cuál es la situación. Porque es que al final, claro, hablamos de la despoblación, pues ¿quién va a querer tener ganado ahora mismo en Castilla y León? Si es que no lo pueden mantener. Venga, o sea, costes muy altos. Y encima de costes muy altos, encima ahora lo del lobo. Ahora no podéis matar lobos.
No, nos tenemos que marchar, Alba. Yo, como dice Alba, y es que controla muchísimo este tema, me interesa mucho por el tema de la caza, el control cinegético y demás. Nos emplazamos, si te parece, Alba, para el próximo programa, porque me parece muy interesante reivindicar los problemas de los ganaderos, de los pequeños ganaderos, que son los que también tienen sus pequeñas explotaciones y dan de comer a la gente. Esa es la realidad. Y se les está maltratando y con alguna gente que no sabe lo que habla, porque algunos ecologistas, que más que ecologistas son ecologetas, más que ecologistas, o ecologistas del espolón.
Los problemas de cada región.
Venga, nos tenemos que marchar. La próxima semana, Alba, vamos a hablar de ello porque me interesa mucho ese tema y dar voz a los ganaderos y saber lo que están pasando, que es que están viviendo dramas, pues que se les matan las ovejas, los lobos. Alba García, como siempre, un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana.
Un abrazo, Roberto.
Gracias. Hablamos la próxima semana. Alba y Andrea Ballesteros, como siempre, un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana.
Adiós, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Ahí estaban las palabras de nuestras colaboradoras. Hacemos ahora un breve alto en el camino y hablamos de otras cosas.
Bricomar Burgos encuentra la mejor solución sostenible para tu vivienda. Paneles solares, aerogeneradores, baterías, inversores, aerotermia. Ven donde compran los profesionales. Bricomar.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda...
En la economía circular, cuando reciclas, los envases de aluminio se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
Ayuntamiento de Burgos y Ecoembes.
Nueve de la mañana y 43 minutos. Saludamos al director de la Fundación Caja Burgos, Rafael Barbero. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo a nivel de la Fundación Caja de Burgos? Es la pregunta general. Luego ya entramos en detalle, ¿eh?
Bueno, la pregunta general es que estamos en una situación, en un proyecto muy positivo, recuperando ya casi al 100% toda nuestra actividad. Gran parte de la cual se vio bastante afectada por la pandemia, pero que a día de hoy, en la medida que ya no hay restricciones de aforos ni restricciones normativas, podemos desarrollar toda nuestra actividad en todos nuestros centros, y eso hace que, que estemos, como digo, prácticamente al 100% de nuestra actividad.
Bien, vamos a hablar de lo de ahora y luego del futuro. ¿Tienen intención de hacer una residencia para 80 nuevas plazas, residencia de mayores, 75 viviendas de alquiler social y un centro de dinamización empresarial? Esto se puede decir que es lo más cercano, ¿no?
Sí, probablemente sean los tres mayores proyectos que ahora mismo estamos desarrollando. Hace ya un tiempo hicimos un análisis de necesidades futuras y, bueno, y evidentemente el emprendimiento, el apoyo y el servicio a los mayores, y el alquiler para que familias y jóvenes se puedan emancipar, eran tres necesidades sociales que veíamos muy claras en la sociedad y, por tanto, abordamos tres proyectos que hoy estamos ejecutando. Una ampliación de nuestra residencia de personas mayores en 80 plazas en el sistema de, en un sistema de convivencia muy de futuro, ¿no? Muy de habitaciones individuales, con grandes espacios y con un gran servicio. 70 viviendas en una primera fase, más otras 50 que iniciaremos este año, pues un total de 120 viviendas de alquiler reducido, que sirve para que jóvenes se puedan emancipar y tengan, e inicien un proyecto de vida propio. Y un centro de dinamismo empresarial, un centro donde nazcan emprendedores que sean los futuros grandes empresarios del futuro. Y bueno, esto ya lo hemos puesto en marcha y la verdad es que con muy buenos resultados.
A lo mejor es una pregunta tan general y tan manida que no sé cuál puede ser la respuesta. ¿Burgos tiene futuro?
Bueno, Burgos evidentemente tiene futuro si somos capaces entre todo de dotarle de un proyecto. Y nosotros siempre hemos trasladado que quizás lo que notamos es que falta proyecto de futuro, falta definir qué necesita Burgos para crecer en población, para crecer en servicios, para crecer y dotar de futuro a la población burgalesa. Y esa es la que a veces creemos que falta, ¿no? El definir claramente dónde queremos llevar a Burgos. Burgos tiene unos cimientos muy sólidos. Tenemos una gran industria, tenemos una fuerte economía, tenemos una sociedad muy solidaria, probablemente una de las ciudades que tiene mayor número de asociaciones de apoyo a entidades sociales. Tiene unos cimientos muy sólidos, pero tenemos que ser capaces de generar oportunidades. Y como no seamos capaces de generar y aprovechar esas oportunidades, va a ser difícil que avancemos. Quizás esa falta de plan, esa falta de proyectos, de lo que nos quejamos en algún momento.
Piense la respuesta, ¿eh? A ver, digo piense porque algunos de los que voy a hablar ahora son, vamos a decir, jefes suyos, forman parte de la fundación. ¿La culpa de todo esto es de los políticos?
Vamos a ver, quien debe...
Piense la respuesta.
Sí, sí. Quien debe impulsar un plan estratégico es quien gestiona. Quien gestiona una ciudad o una provincia, evidentemente, vienen desde el ámbito de la política. Por tanto, deben ser los políticos los que deban impulsar ese plan de futuro. Y es responsabilidad de todos nosotros, de todos los que estamos en esta ciudad, ser parte de ese plan. Pero quien debe iniciar, evidentemente, el plan son los políticos. No puede ser de otra forma.
Pues llevamos unos cuantos años sin impulsar el plan. ¿Esto significa que los políticos que hemos tenido hasta ahora no nos les merecemos? ¿O a lo mejor sí que nos los merecemos porque son a los que hemos votado?
Bueno, lo que digo es que los políticos...
Piense la respuesta.
Yo lo que digo es que los políticos son los que deben, y dentro de su responsabilidad está el tener un plan de futuro para el ámbito que gestionan, que en este caso es la ciudad y la provincia, y que nosotros estamos con muchas ganas, de verdad, con muchas ganas de apoyar el desarrollo de un plan de este tipo. Por tanto, si lo hacen, contarán con nosotros para ello.
Lo digo porque ustedes, como propuesta, llevan un nuevo plan estratégico para transformar la sociedad. Eso es para el futuro.
Nosotros tenemos la impresión de que una entidad como Fundación Caja de Burgos, que viene de una caja, que va a cumplir dentro de poco 100 años, es una entidad que tiene capacidad de mirar a largo plazo, cosa que a veces la política no permite. Desde esa visión de largo plazo, lo que intentamos es conseguir que la sociedad se transforme, que modifique sus hábitos, que modifique sus conductas y que adopte aquellos que, bueno, la permitan mejorar. Eso es lo que queremos ayudar desde, bueno, la mayor de las humildades, pero intentando conseguir que la sociedad vaya mejor.
Han planteado ese plan estratégico a 5 años con 4 líneas generales, 4 ejes. Sostenibilidad, digitalización, talento y emprendimiento. Vamos por partes. Sostenibilidad.
Hoy yo creo que todos somos muy conscientes, ¿no? Y lo estamos viendo en los medios de comunicación. Lo llevamos tiempo viendo, pero somos muy conscientes de que nuestro medio ambiente necesita de que nosotros hagamos las cosas mejor, de que los humanos hagamos las cosas mejor. Si las hacemos mal, el planeta se mantendrá, pero los humanos lo tenemos complicado. Por tanto, somos nosotros los que tenemos que modificar nuestros hábitos y mejorarlos para dejar a nuestros hijos un planeta mejor. Eso supone mejorar la gestión de la energía, mejorar la gestión de los residuos, supone mejorar muchas cosas. Creo que somos más conscientes de que hay que hacerlo, pero todavía lo hacemos poco. Y eso es a lo que queremos trabajar. Tenemos que trabajar con personas, con familias, con comunidades de vecinos, con empresas, para ayudarles a mejorar la gestión de sus recursos, de su energía, de sus residuos, y con eso mejorar el planeta.
Digitalización.
La digitalización es un ámbito que llevamos trabajando porque sabemos que mejora la eficiencia y la competitividad de las empresas. Una empresa que hoy no se ayuda de herramientas digitales es una empresa que está abocada al fracaso. Y lo que queremos es, como venimos haciendo, pero de una forma más intensa, que las empresas conozcan mejor qué herramientas de digitalización puedan aprovechar y que las implanten. Y no solo que las implanten, sino que les ayudemos a financiarlas, bien con ayudas, bien con financiación. Y que no tengan excusa para subirse a ese carro. Les harán más competitivos y más eficientes.
Talento.
Talento es personas, ¿no? Aquí tenemos mucho talento, hay muchas personas con gran formación y lo que tenemos que conseguir es que se mantengan en Burgos y que trabajen para empresas burgalesas. Y eso es lo que queremos conseguir, el adaptar personas y formación a necesidades empresariales y con eso conseguir que las personas se mantengan en Burgos.
Emprendimiento.
Bueno, yo creo que es la palabra del día, ¿no? El conseguir que haya grandes emprendedores, grandes empresarios, es muy necesario para el futuro de una ciudad o de una provincia, ¿no? Hoy la verdad es que nos desayunamos con una noticia muy triste, y es que hemos perdido uno de los grandes emprendedores y empresarios de los últimos años de Burgos, don José Antolín, al que quiero enviar, bueno, a su familia mi abrazo y a él mi mayor reconocimiento. Yo le conocí, una grandísima persona, pero sobre todo un grandísimo emprendedor, alguien que era capaz de mejorar lo que hacía día a día. Y yo creo que hoy el Grupo Antolín es nuestra principal empresa gracias a él, a su hermano, a su familia. Por tanto, bueno, tenemos que conseguir, por nuestra parte, crear y que nazcan los futuros José Antolines del futuro. Y en eso estamos, en ayudar al que quiere emprender a que lo consiga.
Dentro de los objetivos están, por ejemplo, crean empleo.
Bueno, nosotros como fundación sabemos que para generar futuro a nuestra sociedad es necesario, que no es suficiente, pero es necesario que haya empleo. Y ese empleo lo generan las empresas. Cuantas más empresas tengamos y más grandes sean, más empleo que generarán y más oportunidades tendrán los burgaleses. Ese es nuestro objetivo desde hace años y en el que estamos trabajando.
Buscan el progreso económico y ofrecen soluciones financieras.
Para lanzar un proyecto personal o un proyecto empresarial necesita recursos financieros, dinero. Esto es de toda la vida. Ese papel antes lo hacíamos hasta el año 2012, lo hacía Caja de Burgos, que era una entidad financiera. Desde entonces nosotros ya no somos una entidad financiera, somos una entidad social. Pero sí que estamos ligados a entidades financieras. De hecho, hemos adquirido el 10% de una entidad financiera que se llama Arquia, que se va a instalar a Burgos y que va a complementar la oferta financiera que hay en la ciudad. Cuanto más recurso financiero, cuanto más entidades financieras hay en la ciudad, más posibilidades tendrán las personas y las empresas de financiar sus proyectos. Es algo muy necesario.
¿Y esto lo han hecho porque la Caixa no cumple las expectativas de los burgaleses?
No, al contrario, porque queremos potenciar todavía más las entidades presentes. La Caixa es una gran entidad, probablemente la mayor que hay en Burgos, y es muy necesaria para dotar de esos recursos financieros, de ese dinero, a los burgaleses. Queremos complementar todavía más esa oferta. Hasta el año 2010, el número de entidades financieras en Burgos era altísimo. Debido a la reestructuración que vino por la crisis financiera, se ha reducido mucho el número de entidades financieras. Creemos que hacen falta nuevas entidades financieras en la ciudad y es por lo que hemos apostado porque se instale esta nueva entidad que se llama Arquia.
Sí, ustedes como Fundación Caja de Burgos son la parte agradable, simpática, buena frente a la Caixa, que no tiene esa, bueno, esa de la que los burgaleses no tenemos esa tan buena opinión.
Bueno, insisto, el mundo financiero ha cambiado mucho, ¿no? Las cajas de ahorros eran cajas muy cercanas, tanto por el ámbito financiero como el ámbito social, pero ese mundo cambió, de ese mundo ya pues casi nos hemos olvidado, ya en 2010-2011 desaparecieron las antiguas cajas que había en Burgos y hoy contamos con entidades financieras que hacen su labor, lo hacen
sí,
bien.
Sí, pero ¿le parece normal que la mayoría, no digo todos, pero de los pueblos pequeños, casi todos o todos, no cuenten con... pues eso, con esos servicios, porque estamos hablando mucho, a lo mejor estamos centrándonos en la ciudad, pero se cierran los ambulatorios, los centros de salud, o como quieras llamarlo, tanto como un centro no, pero bueno, se cierran los consultorios, se cierra la banca, ya no da el servicio. Todo esto está haciendo que todo lo que ustedes están con ese nuevo plan estratégico se venga al garete, salvo que vivas en las grandes ciudades.
No hay que olvidar que las entidades financieras son empresas que evidentemente necesitan rentabilidad y que hoy el mantenerse...
Pero ya no son entidades sociales, ¿no?
Bueno, ya no tienen tan marcada la faceta social como antes la tenían las cajas. Ahora esa faceta social la desarrollamos nosotros o los servicios públicos, ¿no? Por tanto, pues probablemente más responsabilidad nuestra el conseguir que en el ámbito rural haya servicios y que haya servicios de calidad. Nosotros, en nuestro plan, tenemos una apuesta por impulsar todos nuestros servicios, todas nuestras partes social, cultural, medioambiental, en la provincia. Y nosotros lo tenemos muy claro. Es verdad que las entidades financieras pues cada vez tienen más dificultad para justificar, están en localidades donde la población se reduce y eso pasa a depender mucho del servicio público, quien tendrá que dar esos servicios. Para nosotros la provincia sigue estando muy presente.
Ha hablado del plan. Nueva cultura, impulsar una nueva cultura. ¿Qué significa? ¿Que la que ha habido hasta ahora era pues esa cultura medievalista, catedralicia de meapilas?
No, al contrario, la cultura en Burgos yo creo que está bien representada y está bien representada por los ámbitos públicos y por los ámbitos privados. Si bien, pues creemos que hay que dar pasos para mejorarla. Antes decía que la creación de empleo es necesaria pero no suficiente para mantener a población o incluso para atraer población de fuera. La cultura es un atractivo muy necesario si queremos incrementar población. Y por eso pues queremos apostar por una cultura más participativa donde el usuario esté más presente en la definición de esa cultura y dotarla de todavía mayor calidad. Pero hoy es verdad que tenemos una buena cultura en Burgos.
Hablan también de mejorar la salud de los ciudadanos y una educación innovadora.
La educación, evidentemente, es un pilar de valores que permite que nuestra sociedad, pues hoy, pues crezca y mejore, y nosotros queremos aportar innovación en la educación. Nosotros tenemos dos centros educativos, a los cuales, pues queremos aportar herramientas para que los escolares mejoren herramientas, por ejemplo, digitales, o en participar de proyectos comunitarios, ¿no? De la sociedad, que sean más conscientes de lo que tienen a su alrededor. Y a nivel del bienestar y la salud, bueno, pues todos sabemos que el envejecimiento genera necesidades de salud, que también queremos apostar a través de nuestros centros Interclub, donde tenemos una amplia oferta de salud y de bienestar.
Para hacer todo lo que ha hecho o ha dicho y lo que quieren hacer, se necesita dinero. ¿Qué presupuesto tiene, por ejemplo, en este año 2022 la Fundación Caja de Burgos?
El presupuesto anual que nosotros manejamos de inversión social anual está en torno a los 14 millones de euros. 14 millones de euros, que es similar a lo que dedicaba Caja de Burgos en su obra social, es una cantidad importante que permite para una ciudad y una provincia como Burgos hacer muchas actividades. Bien, es verdad que si las hacemos en alianza con otros servicios públicos, todavía las potenciamos más, y eso es algo que trabajamos. Pero creemos que tenemos un presupuesto muy suficiente como para poder desarrollar las actividades que hemos definido.
Buscan para el año 2026 47.000 usuarios.
Queremos incrementar los usuarios. Hoy ya llegamos a gran parte de la población burgalesa, pero sabemos que todavía hay burgaleses que no participan de nuestra actividad. Queremos llegar a ellos, queremos que conozcan nuestra actividad, la social, la medioambiental, la cultural, la de emprendimiento, y que participen de ella y que nos apoyen en este desarrollo.
¿Qué opinión cree que tenemos los burgaleses de la Fundación Caja Burgos? ¿Qué impresión saca, pues eso, cuando va a un acto o cuando oye, o cuando, no sé, uno está por la calle?
Quizás la mejor forma de valorar la opinión que tienen los burgaleses de nosotros lo hacemos a través de encuestas, porque, bueno, a través de una amplia muestra somos conscientes de lo que piensan de nosotros. Quizás los dos adjetivos que más nos atribuyen son innovación y calidad. Innovación porque la gente entiende que aportamos proyectos nuevos, distintos, de cambio, que son necesarios, y de calidad, bueno, pues que la actividad que hacemos tiene un estándar de calidad alto. Son los dos adjetivos por los que más nos valoran y que nosotros queremos seguir potenciando. Evidentemente, esa buena valoración supone ponernos el listón alto para que sigamos trabajando por la sociedad.
Porque Burgos tiene futuro, Caja de Burgos, la Fundación, va a seguir apoyando a Burgos.
Eso es así y es nuestra misión.
Pues nada más, muchísimas gracias. Enseguida van a llegar a las 10 de la mañana. Gracias a Rafael Barbero, director de la Fundación Caja de Burgos. Y nada, cuando tengamos otras noticias, cuando se amplíe esto o cuando se cambie, pues bueno, seguiremos en contacto, pues eso, acercando a los burgaleses la obra que ustedes están realizando.
Muchas gracias, iremos dando cuenta de los avances en este plan y de lo que somos capaces de aportar a la sociedad.
Bueno, pues a punto de llegar a las 10 de la mañana, les dejamos con el informativo justo ahora. Mañana volvemos, hasta luego.
Servicios informativos.